¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG. Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
El gobernador sigue atacando a la Universidad de Guadalajara. Esta semana el conflicto es por su propuesta de presupuesto para la Casa de Estudios, a la que sigue quitándole recursos. La batalla se ha concentrado en las cifras y en los datos. Por un lado, el rector general, obligado como está por su investidura como representante de la comunidad universitaria, presenta datos científicamente soportados, argumentos y motivos, pero sobre todo lo respaldan los resultados de la máxima casa de estudios de Jalisco en busca de un mejor presupuesto. Y por el otro, el gobernador, que en este caso ha llevado el conflicto al terreno que le conviene, el de las cifras y los datos, porque mentiroso empedernido, como sabemos que es, pues acomoda y manipula los números a su favor sin ningún pudor. Sabe que para generar percepción a su favor basta repetir una mentira mil veces, y para eso él tiene millones de pesos del erario público para invertir en campañas de medios convencionales y digitales. Sabedor también que el análisis de datos a profundidad no es precisamente una virtud popular, puede entonces engañar y pagar para ganar la guerra de las cifras. Conviene entonces a los universitarios debatir sobre el génesis del conflicto, la animadversión que tiene el gobernador para con la Universidad de Guadalajara, sus resentimientos, sus complejos, sus traumas que le generaron una fobia hacia esta institución y su comunidad. No le importan los resultados ni sus logros, no lo vamos a convencer. No le importan los reconocimientos hasta internacionales que se le han otorgado a la universidad o a las personas que la dirigen. Poquito me apuran, hasta le enojan esos resultados. Tampoco le importa el daño irreparable que le está generando la juventud de Jalisco al cerrar espacios y oportunidades para que puedan estudiar. Hay que decirlo así de claro, el gobernador desprecia a la Universidad de Guadalajara y a su comunidad. Por eso la castiga con el presupuesto, aunque diga lo contrario. Tratándose de mentir, es un pez en el agua. Afortunadamente, las y los jaliscienses no somos tontos. La historia se está encargando de poner a cada quien en su lugar. Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Les saluda su amigo Jesús Becerra.
Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado con el programa de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Ricardo Durán está al frente de los controles técnicos. Ricardo, gracias. Buenos días. Y al mando de todo el complejo técnico que hoy nos hace pues emitir para ustedes este sonido. Está José Luis Vázquez en la preproducción, Raúl Peguero trabajó toda la semana para estar con ustedes con esta propuesta, con este programa que pues, ya tiene algunos años, y déjenme decirle que aquí a mi lado está como siempre todas las mañanas de los sábados Raúl de la Cruz. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Checador del programa oficial del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Y hoy tenemos bastantes sorpresas para todos ustedes.
¿Vas a trabajar hoy a gusto, tranquilo o, sí, o bajo protesta?
Hoy bajo protesta, porque otra sabemos que el gobernador se brincó las trancas y le quitó 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara cuando ya estaban etiquetados, aprobados por el Congreso, y los pasó para otro lado, que también es benéfico, ¿no? Pero ¿por qué no a los dos?
Sí, claro, hay que hacer todo.
Vamos a checar si estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo a través de su TUDG oficial de Facebook Live, para que si ustedes quieren hacer sus comentarios con relación al tema que vamos a
tratar. A ver, ¿cómo nos enlazamos? ¿Su TUDG?
Su TUDG oficial.
Ok.
Y les voy a dar mi número telefónico para que se enlacen por WhatsApp.
¿Por qué?
Porque, pues, así es más fácil.
Bueno, y porque tenemos una sorpresa.
Y tenemos una sorpresa. Bueno, ya les decimos de una vez. Tenemos 6 pases dobles. 2 cortesía del sindicato. 5 cortesía del sindicato. Y 2 pases dobles cortesía aquí de Radio Universidad.
Sí, muy bien.
Son para el miércoles 16 de noviembre a las 21 horas. Miguel Mateos, simple y sencillamente llámenos. Lo sorteamos y nuestra invitada al último nos da los nombres de los ganadores.
Ah, muy bien. Oye, pues qué buena sorpresa, ¿no?
Así es.
Miguel Mateos.
Ahí te va mi WhatsApp.
Adelante,
es el 333-724-9010. 333-724-9010. Y si usted quiere seguirnos, pues estamos en su TUDG.oficial. A través de Facebook Live para que nos diga sus comentarios y también pues, para que participen por los boletos.
Claro, desde luego, muchísimas gracias.
También tenemos también por cortesía aquí de la red Radio Universidad 2 pases dobles.
Sí.
Para es una obra de teatro, creo que Si te mueres te mato.
Ajá,
ándale,
sí.
Pues.
Okay, muy
si
bien.
Te mueres te mato.
Muy bien, perfecto.
Es en la Teatro Galerías, también es el próximo 16 de noviembre a las 9:30 de la noche.
Perfecto. Por favor, distingan, den su nombre, un comentario también si hacen favor de todos los temas que vamos a tratar esta mañana, pero también hagan favor de apuntar todo su nombre y para qué están apuntados, para Miguel Mateos o para la obra de teatro.
Así
eso
es
importante para que
son
tengamos claro para dónde son.
6 dobles para Miguel Mateos y 2 dobles para la obra de teatro.
Ambos 16 de noviembre, uno es a las 9 y otro es a las 8, ¿no?
Uno es a las 9:30 en
el
teatro y a las 9 en el auditorio Telmex, los de Miguel Mateos.
Muy bien, y bueno, pues gracias a los que nos están escuchando antes de poner un pie en el camión, porque si no los deja el camión que los va a llevar a la marcha del INE mañana a las 10 de la mañana de el Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Este asunto.
No, ya se cambió la ruta.
Ah, sí, perdón.
Y ahora va a ser en el Monumento a la Revolución.
Ah, bueno, está bien. Perfecto,
en el Monumento a la Revolución.
Últimas noticias que tiene noticias. Raúl de la Cruz con este asunto que nos ha despertado, pues miren, para los más pesimistas una polarización, una nueva digamos, encrucijada de polarización. Pero para otros, pues es la oportunidad para manifestarse, para que organizaciones civiles y desde luego también personas que les interesa la democracia realmente, que realmente traen una inquietud allí, que realmente están preocupadas por lo que está pasando en el país y por esta propuesta del Ejecutivo Federal en torno pues al Instituto Nacional Electoral van a participar. Claro que también habrá como quienes digan que habrá muchos acarreados, quienes digan que habrá partidos políticos inmiscuidos, quienes digan que habrá saboteadores, quienes digan que, pero el tema es que pues está en la palestra y el asunto es principalmente se ha centrado sobre disque el ahorro, ¿verdad? Ese es uno de los temas que se ha manejado más, el ahorro que significa pues el desmantelamiento para unos y para otros la reestructuración del INE.
Sí, oye, me están llamando por teléfono al número que di de WhatsApp. No, solamente es mensaje.
Ah, pues
no,
claro,
podemos atender la llamada. Es solamente mensaje, por favor, su nombre y que nos diga a qué evento quiere participar. Porque no puedo atender llamadas, solamente mensajes.
Bueno, perfecto. De hecho, aquí ya nos están diciendo también que, por ejemplo, ¿qué es que sale más caro, Lorenzo Córdoba o el adolescente José Ernesto, bueno. Jesús Ernesto, que está becado allá en Inglaterra? No, entonces, pues llamar, hay muchos gastos y muchas situaciones que pueden controvertirse en tema del ahorro. Lo principal también y lo que han criticado mucho, incluso aquí la autoridad electoral, la maestra Paula Ramírez, que está al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, pues ha dicho que la verdad es que cualquier otro órgano que sustituya al INE en caso de que así se apruebe, pues sería también tan oneroso y tan costoso como el propio INE que está ahora. Esa es una de las opiniones que hay. También esta opinión la ha abundado esta funcionaria diciendo que los temas electorales locales, sobre todo, serían muy afectados. Es decir, el desmantelamiento local de las estructuras locales en los estados de la República, que son el Instituto Electoral del INE, pues en representación de los estados, resultaría altamente afectado. Esta es una de las controversias. En fin, aquí tenemos una invitada que vamos a platicar con ella y ella nos dirá también su opinión acerca de este tema, que es uno de los más importantes que han surgido esta semana. Además de este chico que lo encontraron con una pistola, Raúl.
En una escuela local. No, y aparte continúan las balaceras. Ahí en Atizapán el Alto, una balacera que contuvo la Guardia Nacional y el Ejército, con 22 detenidos. Hay un hermetismo, no se sabe si detuvieron al principal cabecilla de este grupo. Según las noticias que tenemos, es que este grupo llegó hace unas cuantas semanas y dijo, nos vamos a sentar aquí en Atizapán el Alto. Incluso se anduvieron promocionando en videos, y hasta dónde hemos llegado.
Ah, pues sí, previamente habían sido varios los videos que habían surgido de aquella zona, en donde se dijo pues que ellos eran los machines, ¿no? Sí. Así que ahí están, atraparon a 22, pero ahí lo que está en el fondo de este tema, Raúl, público que nos escucha, si está de acuerdo y si no, por favor, llámenos, es el tema de si la participación del el cuerpo militar, en este caso la Guardia Nacional y después el Ejército, en ese mismo escenario, pues fue oportuna, si realmente sirvió de algo, si realmente en el fondo de la discusión de la militarización, presunta militarización de todo el esquema de seguridad, pues realmente podría tocarse este asunto en ese escenario de Atizapán, realmente sí, ese es el asunto, ¿no? Y otras noticias muy malas, pues esto de la madre buscadora que fue asesinada,
Encuentran otra fosa, una cabeza en el municipio de Tlajomulco, otra cosa bastante delicada. Sí. Desafortunadamente nos hemos llenado de nota roja durante toda la semana y lamentablemente en el estado de Jalisco. Ya lo estaremos analizando con nuestra invitada, la cuestión del informe, que también es una noticia que ha repercutido durante toda la semana.
Sí.
Y sobre el particular, tenemos un reportajito que, si te parece, enseguida el corte, Pepe.
Sí, lo vamos a presentar.
Lo presentamos y ya entramos de lleno con nuestra invitada.
Que nos ayudará sobre todo a esclarecer todo este tema del informe, ¿verdad? Y bueno, ¿a quién le vas? ¿A Raúl Jiménez?
No.
¿O a Santiago?
No, pues no van a jugar.
¿No van a jugar? ¿Ninguno de los dos va a jugar?
Están lastimados.
Bueno, uno porque no lo van a ver. Jiménez
no lo van a llevar.
No lo van a llevar.
Y Jiménez, es más, lo acaban de regresar a Inglaterra para una valoración.
Sí.
Que ya lo vimos estando entrenando por ahí, compañero David Medrano, que anda en Qatar.
Sí.
Consignó que pues sigue, no está entrenando bien, sigue mal. Y luego eso, y en final de cuentas tenemos la gran final del fútbol femenil, que ha cobrado una gran fuerza, que ayer las las Amazonas de los Tigres,
sí,
no sé, empataron contra el América,
sí,
en el Estadio Azteca, con un récord de asistencia de más de 52,000 aficionados.
Pues sí.
Está
sí.
cobrando mucha fuerza el fútbol femenino.
Sí, cuando menos en las finales, ahí están, y que nos da mucho gusto.
Perfecto, vamos a una pausa, Pepe.
Regresamos con un reportaje con Isaura López y con nuestra invitada esta mañana. Continuamos.
Perdón.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. La noticia de la semana.
En medio de un ambiente legislativo ríspido y difícil se vivió el cuarto informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en el Congreso de Jalisco. La temperatura del domingo pasado subió a 365 grados, mientras que en la calle principal del recinto, extrabajadores del Consejo de la Judicatura despedidos gritaban «Fuera Alfaro». Por la puerta trasera ingresaba el titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro. Por más de 4 horas en el interior del Poder Legislativo, criticado por imponer cuotas y cuates, se vivió una avalancha de cuestionamientos a la política pública estatal. Gritos y enfrentamientos verbales fueron el orden del día. Natalia Juárez, presidenta del PRD Jalisco, cuestionó las cifras a modo y un trabajador despedido de la judicatura pedía al mandatario sacar a las manos del Poder Judicial. Los temas que estuvieron en el checador y que encendieron los ánimos fueron en materia de seguridad, feminicidios, personas desaparecidas, deuda pública, autonomía universitaria y división de poderes. Sentada en una curul del pleno, el mandatario escuchó el posicionamiento de las y los 7 diputados. 3 voces fueron de mayor crítica. De futuro, Susana de la Rosa se refirió a la falta de una política garantista en seguridad y de acceso a la justicia para las mujeres. Y del PRI, Verónica Flores en transparencia y el aumento al transporte público. Mientras que la diputada de Hagamos, Mara Robles, pidió resultados con evidencias científicas y cuestionó que el Estado negara recursos a quienes critican la administración estatal.
Yo me niego, a diferencia de ustedes, a insultarlo, señor gobernador, aunque la propaganda de su informe así lo pida usted. Yo no puedo decirle pinche pelón al gobernador de Jalisco. Respétese, reciba respeto, brinde respeto, porque a usted nosotros le dimos la investidura del Ejecutivo Estatal y no pocos lamentamos que la use para embestir a sus críticos, especialmente
a los periodistas.
En la avalancha de críticas, en 2 horas y media, el gobernador Enrique Alfaro hizo un recuento del cuarto año con resultados favorables en la política pública estatal, a la vez que recriminaba los reclamos. Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando mencionó la reducción de los feminicidios y las 718 manifestaciones atendidas durante la administración estatal.
Porque no es producto de una casualidad. La política de acceso a las mujeres está la violencia por razón de género de este año con 260.8 millones de pesos y muy en especial para revertir la inercia que tenía el tema de feminicidios. Un flagelo sin duda terrible en el cual logramos...
Otro momento crítico fue cuando se reclamó el recorte al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. El mandatario, en tono sarcástico, respondió que no habrá recursos.
Ese no tiene nada de dinero, ni ahorita ni para el año próximo.
Luego de escuchar esta frase, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, salió del recinto legislativo visiblemente molesto. Expresó que era una burla.
Que se burlen de los ejercicios ambientales, que se burlen de la división de poderes y que se burlen de las... Si los diputados lo toleran, el rector de la universidad está grabada con letras doradas en ese recinto. Y gracias a la dignidad que hemos tenido, si los diputados no defienden a su congreso, la universidad y su rector, sí vamos a defender la autonomía y vamos a seguir defendiendo la división de poderes.
En medio de gritos, reclamos, protestas y porras fue el ambiente principal del cuarto informe de gobierno. Para quienes cuestionaron, las cifras oficiales se fueron con un mal sabor de boca por la puerta principal. Y el gobernador, así como entró, salió por la puerta de atrás con la frase: "No vamos a aflojar". Para el checador, Isaura López, Villalobos.
La entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a Isaura López por este reportaje, muy amable. Vamos a presentar a nuestra entrevistada, Raúl de la Cruz.
Por supuesto que nos da muchísimo gusto contar con la presencia con la diputada Verónica Flores, de una amplia trayectoria política desde estudiante. Fue presidenta de la secundaria número 7, presidenta de la preparatoria 7. 5, perdón,
de la cinco.
Histórica uh-huh. preparatoria número 5, de ahí del maestro Juan Manuel José Manuel Jurado Parres. Fue secretaria de Acción Cultural de la Federación.
De Acción Obrera con
Donatio Jurado Parrilla. Ha sido 3 veces regidora. En 3 sexenios y en la actualidad es diputada por el Congreso de esta legislatura de Jalisco.
Diputada Verónica, pues escuchamos con mucha atención su discurso en el informe reciente del gobernador del estado en el Congreso, allí donde muchos fueron de PANS, ¿verdad? O bueno, algunos de ellos fueron muy informales, pero en toda esta informalidad, pues creo que el análisis sigue siendo muy concienzudo de parte de los diputados y particularmente de las diputadas, que esta semana, por cierto, hicieron también un trabajo de unidad muy interesante que ya nos comentará después, pero sí quisiéramos que nos hiciera un pequeño resumen de lo que le pareció políticamente este mensaje.
No, bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación a Raúl, Pepe, muchas gracias por este espacio que nos proporcionan. La verdad es que el tema que tiene que ver con el Congreso, el análisis del informe y sobre todo la posición o la postura que fijó el PRI, tiene que ver con seguir buscando cómo rescatar al Congreso, cómo ser realmente un contrapeso. Yo les digo, en las entrevistas que me han hecho, me dicen: "Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en el Congreso? ¿Has cumplido?". La verdad, yo me sigo sintiendo insatisfecha, porque la forma como se envían las iniciativas por parte del Ejecutivo al Congreso del Estado, no hay posibilidad de discusión, de debatir, de cambiar y de hacer una propuesta que nos ayude a todos. Hay varias posiciones en el Congreso del Estado y lo más sano sería que discutiéramos. Pero bueno, muchas pasan de noche, no nos dan oportunidad de hacer un análisis realmente importante para poder aportar. Y bueno, el discurso del pasado domingo en el Congreso frente al Ejecutivo fue solamente fijar esa posición. Queremos realmente ser un contrapeso para el Ejecutivo, rescatar el origen para lo cual el Parlamento fue creado, la separación de poderes, pero sobre todo buscar cómo le servimos a los jaliscienses.
O sea, que no sea una oficina de oficialía de partes.
Que no seamos oficina de trámites. La verdad es que lo dijimos desde el principio y necesitamos ver cómo los diputados sí hacen su papel, cumplen con su papel, pero fundamentalmente ser un contrapeso para el Ejecutivo y no permitirle que pasen las cosas como normalmente pasan.
Vamos ¿Habrían calificado este informe incluso como una especie de acto político, para como una especie de lanzamiento, ¿verdad?, de una presunta candidatura del Ejecutivo, de la cual se ha hablado pues casi desde el principio del mandato, pero pues realmente hoy en esta semana ilustra una caricatura de Cucho, un asunto en la que el Congreso aparece como un títere? ¿Realmente tiene una posibilidad de escapar de esa de ese tipo de calificativos, diputada, o no se puede?
Bueno, la verdad es que nosotros desde el PRI estamos buscando cómo eso se deje a un lado y sí, que realmente tengamos el peso que debemos de tener y que representemos un dique a las posiciones del propio gobernador de querer que todo pase sin discusión y sin cambios de nada, porque para eso estamos los diputados. Yo entiendo que estando en el poder tiene uno la tentación de querer imponer lo que tú quieres y lo que tú crees que está bien, pero es muy sano que haya discusión y que se busque cómo llevar a buen puerto los puntos de vista de todos los partidos políticos, de quienes estamos en el Congreso, porque finalmente para eso es esta representación popular en donde estamos los que no fuimos electos de manera directa y que somos parte de los votos que obtuvo el partido político al cual representamos y los que son electos en territorio y que obviamente regresas con la gente y la gente te pregunta qué es lo que estás haciendo y para qué estás sirviendo que ellos se hayan votado por ti. Porque luego entonces vienen los descalificativos, por ejemplo, como el presidente de la República, que dice que el INE es muy caro y que habría que adelgazarlo y que habría que, sobre todo, modificar la forma en cómo hasta los últimos años se ha construido ese instituto que nos da la posibilidad de las libertades democráticas y de tener la posibilidad todos de ejercer nuestro derecho a elegir a quien queramos, por más malo que sea. Cada quien tiene su criterio y sus valores para determinar por qué partido o por qué candidato votar. Y yo veo muchos riesgos en estos días y creo que es el momento en que los mexicanos tenemos que estar muy unidos para defender lo que nos ha garantizado en los últimos años, tener instituciones muy firmes y muy fortalecidas para garantizarnos la libertad y la democracia en nuestro país.
Por cierto, que en este tema, y aprovechando que usted ha sido 3 veces regidora, según nos apuntaba Raúl de la Cruz y en su currículum, bueno, una parte, decía yo en este preámbulo, que el desmantelamiento de o la nueva propuesta, para no ponerle calificativos ya terminantes a este asunto del INE, en el términos locales, pues deja prácticamente sin regidores a los cabildos. Explíquenos cómo está este asunto, por dónde va esta propuesta y qué consecuencias tendría que eso sucediera.
A ver, yo no estoy de acuerdo con la propuesta que se presenta en la República, sí, y no porque yo sea contraria a él. Sí. Me parece que el reducir la representación de, sobre todo de las minorías. A ver, yo vengo del PRI. Sí. Yo soy priista de hace muchos años y bueno, el PRI, con todo lo malo que tenga, sentó las bases de este país, creó las instituciones y además fue permitiendo que se fueran construyendo las minorías para estar representadas en el Congreso de la Unión, representadas en los congresos de los estados, en los ayuntamientos, con la finalidad de que se tuviera el mayor número de voces en el ejercicio de la función pública, del poder, en los municipios, en el estado, en el ámbito federal. Y me parece que esto es un riesgo enorme, porque entonces tendríamos que solamente sería representado prácticamente el partido en el poder. Y eso no le ayuda en nada y no sirve de nada.
Muy bien.
Bueno, tenemos comentarios así rápidamente. Sí. Pepe, perdón. El licenciado Humberto Magaña, le mando un saludo.
Muchas gracias, Humberto.
Ya pasó también lista el licenciado Magaña, como
así
siempre.
Es. Muy el bien. Doctor Héctor Topete también le mando un saludo.
Gracias,
doctor. Y tenemos bastante participación en el Facebook. ¿Tienes algo que decir?
Vamos a la pausa, regresamos con esos comentarios, Raúl de la Cruz, perfecto, y continuamos con la entrevista y hablaremos también cuál es el avance de los boletos. Miguel Mateos, para el miércoles 16 de noviembre, si te mueres te mato, 16 de noviembre también, Teatro Galerías. Vamos, Ricardo, regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Regresamos. Le vamos a platicar que estábamos platicando en la pausa, que siempre es lo más interesante, ¿eh? No se crea usted que se va a quedar sin eso. Vamos, Raúl, ¿qué más mensajes tenemos?
Bueno, tenemos un saludo para Victoria Castillo Juárez, sí. Lili Luna, Gaby Dávalos, Juan Carlos Núñez, Carlos Hernández Barrio, Rita Amante, de la delegación del CGSU. Saludos a todos los universitarios, echarle muchas ganas siempre, cuídense mucho, saludos en su amigo Murrieta, todos unidos universitarios, José Luis González Murrieta.
Muy bien.
Torres Isabel, Jesús Becerra, Fuerza de León, gracias por luchar por mejores condiciones a los trabajadores. Mario Bernache, saludos a todos. Rafa Cerda, buenos días. Gerardo Soto, Juan Carlos Velador, saludos. Todos sabemos que estamos bien representados por el maestro Jesús Becerra y dice que participa para los boletos del Teatro de Alo.
Muy 33-724-9010.
Hey.
Perfecto, 33-724-9010, boletos para Miguel Mateos y para la obra de teatro Si te mueres, te mato, que va a ser en el Teatro Galerías también ese mismo día. Por favor, especifiquen en sus mensajes algún comentario, desde luego, si quieren, y también para lo que están participando. Le recordamos a usted que tenemos una conversación con la diputada Verónica Gabriela Flores esta mañana, a quien le agradecemos mucho que se haya levantado muy temprano este sábado, y a quien también le pedimos disculpa por eso. Pero lo cierto es que queremos saber también qué opinión tiene usted sobre las disparidades en el presupuesto que el gobernador del estado pues envió al Congreso, ¿no? Y que tiene estas situaciones tan delicadas como el tema de los desaparecidos y el tema del transporte público por otro lado.
Muy malo.
Y las disminuciones y los aumentos sin una aparente lógica.
Donde no es la prioridad, diputada, la educación, la salud, entre otras cosas.
Mira, yo creo que lo que caracteriza a estos gobiernos de esta época, y vamos a hablar del gobierno federal y del gobierno del estado, digo, creo que van por el mismo camino. Yo no encuentro mucha diferencia. Y si vemos los presupuestos, están, pero mal, pésimamente distribuidos. Y hay una cosa, yo leía hoy en la mañana que viene por ahí un desplegado, algo así, o una, ¿qué será?
Posicionamiento.
Un posicionamiento o un anuncio de parte de Movimiento Ciudadano, hablando de que el presupuesto que le otorga hoy a la universidad es el más alto en todos los años. A ver, yo no dudo que sea en dinero, pero cuesta lo mismo el dinero de hace tres años a ahorita. No. O sea, yo creo que tienen que tomarse, yo no soy economista, no le entiendo a los números, estamos nosotros en el análisis, porque tenemos que tener mucha claridad, sobre todo, por ejemplo, la forma en cómo se distribuye o se envía el dinero a cada una de las dependencias, porque no solamente la UDG está disminuida y afectada por esta distribución de recursos. Tenemos el tema de la fiscalía, el tema de desaparecidos. A ver, hay muchísimas cosas. Entonces, el dinero que tú le estás entregando no cuesta lo mismo ahora que hace tres años. Y pues sí, bueno, en dinero puede representar más dinero, pero no tiene el mismo valor, porque está el tema de la inflación, está una serie de variantes que tienes que tomar en cuenta para que realmente cuando ese recurso llegue, represente y digas, sí es cierto, estoy recibiendo 3%, 4%, 10% más de lo que anteriormente se recibía. Porque tienes que tomar en cuenta todo ese tipo de variables para que realmente tengas impacto. Si no, no sirve. O sea, yo no le puedo estar en... O sea, no, vamos a poner el caso de una ama de casa. El marido no le puede dar lo mismo ahorita sin tomar en cuenta el gasto de el costo del dinero.
En términos así coloquiales, maestra.
Reales.
Por ejemplo, no podemos dar un chivo de 3,000 pesos de hace 3 años en la actualidad.
Exactamente. O sea, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para que realmente digas, ah, sí, cierto, ya, Raúl me dio poquito más para el gasto en mi casa. Entonces, son ese tipo de cosas que estamos analizando en el PRI, porque vamos a hacer algunas reservas y vamos a ver la distribución de los recursos en los municipios y todo esto, porque, bueno, pues queremos impulsar varias cosas que tiene que ver con lo que a la gente le duele. El transporte público, que con todo respeto sigue siendo malo, muy malo. O sea, no se han arreglado las cosas que se dejaron cuando Aristóteles Sandoval dejó aquel análisis para decir, sí al aumento del precio del transporte público, siempre y cuando se cumplan estas condicionantes, que sea mejor. A ver, a los choferes, yo he platicado con choferes de transporte público y dicen, oiga, ¿sabe cuánto tiempo nosotros andamos en la calle? Alrededor de 14 horas, en lo que me levanto y me traslado de mi casa a la terminal de donde parto. No tengo tiempo de sentarme, incluso ni siquiera hacer del baño, carambas. O sea, están enfermos de los riñones. O sea, si no mejoras las condiciones de lo que implica todo el sistema de transporte público, no está funcionando. Vean mi macro que va por el periférico. Malísimo. Pregúntenles a los muchachos. Yo recibí a muchachos de aquí del CUSEA hace algunos meses en el Congreso e incluso de ellos surgió una iniciativa que yo presenté para hacerle una revisión, una auditoría a mi macro para ver si hay camiones suficientes, para ver si pasan con la frecuencia suficiente, para ver si resolvieron el problema del transporte, de la gente que lo toma por periférico y de la sustitución de la 380.
Claro,
La gente sigue añorando la 380. A ver, ¿por qué?
Y aparte, diputada, es un peribús que no fue construido para los adultos mayores.
Efectivamente, para las señoras que llevan al niño en la carriola o la que lo lleva cargando y que tiene que pasar por todo un laberinto.
Ni para las personas de Tonalá, ¿verdad?
Ni para las personas de Tonalá. O sea, necesitamos hacerle una revisión. ¿Y qué le aportamos? A ver, en el PRI no estamos nosotros tratando de dinamitar las propuestas. Al contrario, ¿cómo le aportamos? ¿Cómo hacemos que este gobierno pueda ser más eficiente? Y cómo pueda darle mejores resultados a la gente, que es lo que más nos importa. Entonces, estamos en esto, estamos en el análisis para poder, en su momento, como dicen los abogados, en el momento procesal oportuno, presentar nuestros alegatos conforme a la distribución del presupuesto y ver cómo le aportamos más a las áreas que requieren, que salud, educación, seguridad. El tema de desaparecidos es un tema que nos duele muchísimo. Somos un país en donde mueren más personas por temas del narcotráfico y desaparecidos que donde hay países en guerra. O sea, es una tragedia lo que estamos pasando y la verdad es no vemos para dónde. No hay mejoría.
Ahora, diputada, yo le preguntaría así directamente, de todas sus compañeras, de todos sus compañeros ahí en el Congreso del Estado, ¿realmente tienen conciencia? Yo por lo que veo que está muy cercana a los temas universitarios, que platica con estos chicos del CUSEA, que los recibe ahí en el Congreso para decirles cómo es el Congreso, qué hacen y demás. La veo muy consciente, pero realmente, ¿usted cómo considera el grado de conocimiento y de conciencia de lo que ha llamado el rector Ricardo Villanueva, pues un peligro generacional? Es decir, estamos a punto de desatender una gran cantidad de chicos que ahora están en la secundaria y que nos van a exigir y que nos van a pedir entrar a las prepas y no se puede asegurar nada. En este momento no se puede confirmar que eso vaya a seguir adelante.
Y mire que el presupuesto, por ejemplo, por alumno, en el 2015 era de 29,000 pesos y ahora en el 2023 es de 20,000 pesos, es decir, 9,000 pesos menos. Es lo que decía el rector en su comparecencia ante la prensa, que es una mentira estadística lo que anunció el gobernador Enrique Alfaro. Y es lo que usted está diciendo, que la inflación no es la misma.
Exactamente, bueno, es lo que yo comentaba. O sea, obviamente vemos entonces que el costo por alumno ha disminuido casi que un 25%.
Por ahí.
Aproximadamente. Por ahí. Digo, el tema es este, y efectivamente hay un riesgo enorme. Yo creo que la educación es el instrumento que nos puede sacar adelante en este país hundido en la violencia. A ver, los muchachos, ¿cuál es su aspiración? Ser un narcotraficante. ¿Por qué te da dinero fácil, a todo dar? Vives este muy, bueno, de acuerdo a lo que vemos en los en las series que produce este Pigmenio Ibarra, que es uno de los seguidores este de
López Obrador,
fanático de la 4T. O sea, ese es el ideal que nos están vendiendo. Y yo creo que sí se debe de apostar mucho a la educación, que se debe de garantizar los espacios suficientes para que los muchachos vayan a la universidad. A ver, yo vengo de una familia, bueno, una madre soltera, sola con 5 hijos, que nos sacó adelante, y a mí la oportunidad que me dio la universidad, carambas, pues me permitió subir socialmente y tener mejores condiciones a mí y a mis hermanos. Nosotros nos creemos en una comunidad que se llama Mezcala, del municipio de Poncitlán, una comunidad indígena, en donde no había agua, no había luz cuando vivíamos allá. O sea, vivíamos en condiciones tremendas. Mi mamá era maestra rural. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, la FEC, yo participé muchos años en la FEC, me dio esa posibilidad.
Fue el último presidente de Tonatiuh, ¿verdad? Fue
Oliverio Ramos. Bueno, algunos más, pero digo, las épocas más importantes y trascendentes de la fe creo que concluyeron ahí con Tonatiuh, con Oliverio. Pero bueno,
esa es historia.
Pero la verdad es que en ese tiempo una organización estudiantil política nos daba la posibilidad de adquirir conciencia. Y si no pensamos en que la educación puede ser el salvamento para miles y miles de jóvenes, no sé entonces a dónde vamos a parar. El futuro es incierto.
El presupuesto para la imagen del gobernador es mayor.
Claro.
Sí, claro, ese es lo que está en la controversia. Y bueno, pues fue una buena semana para las mujeres con cierta representatividad en el estado, ¿no? Y lo digo con cierta representatividad, no porque realmente sea controvertible lo que ustedes hacen, sino porque hay algunas mujeres diputadas que dicen que sí, pero luego no las dejan, ¿verdad? No las dejan abordar los asuntos. Esta semana tuvieron la bancada de mujeres, la constituyeron.
Nos instalamos en la bancada de mujeres, somos 24 mujeres.
Y también ganó Zoé. Allá en la Federación Estudiantil. En
sí,
la
hombre. Sí, yo la verdad digo, híjole.
Fue una buena semana, ¿no?
Sí, exactamente.
Vamos a ir a una pausa, si nos permite, Raúl de la Cruz, y regresamos enseguida para que nos digas cómo va el tema de los boletos y los saludos. Por cierto, que nos habló Luis Fernando Loza.
El Yogi
dice que se le presentó un déjà vu, dijo, pensé que estaba en línea universitaria, dijo, es que estábamos
aquellos.
Pues está bien, Luis Fernando, te esperamos con tu reporte. Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Rápidamente regresamos, Raúl.
Hey, se comunica Ricardo Méndez Pineda, le manda un saludo, diputada.
Muchas gracias,
y dice, Ricardo. Ojalá y vuelva a estar pronto el maestro Jesús Becerra en el programa. Por acá tenemos otro. ¿Cómo se llama? Roberto Javier Arroyo dice que su opinión es con respecto a la militarización de los policías. En parte estoy en desacuerdo porque viola los estatutos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sinceramente las policías son una basura con respecto a las mafias, a las malas prácticas. Bueno, hasta el mismo gobernador se acuerda que él señaló que las policía estatal está cooptada por la delincuencia organizada.
Sí, cuando aquel tema de la última represión sobre los jóvenes manifestantes que hubo en junio del 2020. Sí, yo creo que el tema de la militarización es un tema muy controvertido, pero creo que bastante en este amplio momento es una situación necesaria para garantizar de alguna manera un poco la tranquilidad, que no ha dado mucho resultado, pero bueno, el tema es, son las políticas, la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Entonces, pues, ¿cómo fregados?
No es una mentira eso.
Así es, pero efectivamente las policías no, están...
Imagínate, le sacan un pistolón y, están, vente a darte un abrazo, pues...
No, un libro, o le regalamos libros, como decía la esposa del presidente, ¿verdad? Que dice que hay que regalarle libros a los delincuentes. Pues no sé si para darles en la cabeza o
¿y
no
qué
sé.
Le pareció la presencia del secretario de Gobernación? ¿Cómo le fue con ello? ¿Qué impresión le dio?
La verdad, yo les voy a decir algo. Sí, digo, yo fui, creo que la única diputada que no me tomé la foto con el secretario de Gobernación ni con el gobernador.
Ni le pidió autógrafo.
Ni nada. No. La verdad, primero, la primera parte en donde él nos expone el tema de la extensión de la presencia de los militares en el territorio, que además fue una propuesta del PRI, de una diputada del PRI, y que yo creo que cuando se tiene una responsabilidad de Estado, se tiene que pensar antes que nada en la vigencia y en lo que más conviene. Pero la primera parte de la exposición no fue mala, se explicó y todo, pero no me gustó la forma como les contestó a los diputados que fijaron posición por parte de cada uno de los partidos políticos. Y además un día antes el gobernador había hecho un comentario que a mí me molestó mucho. Dijo que el gobernador anterior, o sea, Aristóteles Sandoval, había entregado el gobierno al crimen organizado. Y me parece que hablar de alguien que ya no está para defenderse es algo muy,
muy desaseado.
Me parece que no es lo más conveniente. Yo no estuve de acuerdo con eso. Luego, el secretario de Gobernación, cuando dio respuesta a los diputados, arengó y empezó a hacer propaganda y a decir que la cuarta te va y que nadie los para. Entonces, cuando estás en un espacio en donde el secretario de Gobernación pierde también la compostura, porque él debe de ir a hacer lo que tiene que hacer sin meter cuestiones políticas. La verdad, a mí eso no me pareció. La forma en que les contestó a los diputados fue hasta cierto punto grosera. No fue lo más adecuado. Entonces, cuando terminó todo, yo preferí retirarme y no convalidar cosas que, en las que no estoy de acuerdo.
Y tenemos muchos temas. Por cierto, que así como se habla del entreguismo de todo el Congreso del Estado, y perdón, porque sabemos que unos no están entregándose, sí se habló de que esta semana también, con el tema de estos cambios que se realizaron en el Poder Judicial y los despidos, también hay un entreguismo ya total del Poder Judicial al Ejecutivo. ¿Ahí cómo lo siente usted?
A ver, yo no sé si ustedes recuerdan el discurso, bueno, el posicionamiento del PRI el domingo en el informe fue decirle al Poder Judicial que haga lo que le corresponde. No puede ser una institución en donde se aplica la ley los primeros que la violenten. Que se revise el tema de los trabajadores que han sido despedidos de manera injusta, y lo que tenga que resolver, que lo resuelva la autoridad judicial competente. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es exhortar. También para no caer en la tentación de meter la mano como lo hace el Ejecutivo. Entonces yo creo que hay cosas muy claras y por eso tiene que ser la separación de poderes muy clara y cada quien hacer lo que le toca. Y en ese sentido, efectivamente, es muy lamentable porque yo he trabajado en servicio público toda mi vida y es muy penoso y además muy injusto que tú después de que tengas 3, 4, 5, 10 años en un espacio te digan, oye, se terminó tu contrato, espérame, o sea, dame una justificación, no he cumplido. He cometido actos de corrupción, estoy violentando la ley, X cosa. Pero no ser desde el espacio donde se aplica la ley, ser los primeros que de una manera flagrante, de una manera grotesca, violenten los derechos de los trabajadores.
¿Y usted reconoce algún trasfondo político, un nuevo golpe a la Universidad de Guadalajara en ese tema?
Yo, la verdad, no quisiera entrar en esa discusión,
sí,
porque sería muy lamentable que en el origen fuera ese el tema y que no fuera realmente un tema de porque se terminó el contrato o porque los trabajadores incumplieron, etcétera, porque entonces estamos en una situación en donde seguimos debilitando las instituciones que fueron creadas para darnos esa posibilidad de garantía de libertades, de respeto al Estado de Derecho, etcétera. Entonces, pues, híjole, ¿qué más decir con todo lo que está pasando?
Muchísimas gracias a Benjamín Olmedo Abarca. Buenos días, saludos a todos. A Juan Manuel Salas, También se están comunicando del Q Norte, que allá nos están escuchando los muchachos.
Ah, y, sí, con esta Dolores, nuestra compañera Dolores Hernández se comunicó.
Enterándonos de todo, uh-huh. Y literalmente es pura injusticia, dice Carlos Humberto, también del Q Ciénaga. Nos están escuchando. Un saludo para todos los compañeros de la red universitaria que tienen, que nos hacen el favor de escuchar aquí el Checador. Pepe, pues tenemos bastante participación. Bueno, los boletos para el programa de teatro, pues nomás se comunicaron dos. Digo, para la función de teatro, dos personas.
Los de Miguel Mateos me quedo yo con ellos, porque nadie más se comunicó.
No, entonces, se comunicaron.
Sí, personas. Ah, ah, no, sí. Yo como no escuché, no, dije, bueno, a mí sí me gusta.
Yo me los llevo.
Yo me los llevo. No,
los que se comunicaron, bueno, ahí va el grito de la lotería, los sorteados, los ganadores son... Los ganadores son... Roberto Javier Arriola Gutiérrez y José Carlos Velador.
Para el Teatro Galerías, a las 9:30.
9:30 próximo.
Si te mueres, te mato.
Si te mueres, te mato.
Y ¿sí? Para los seis, dos pases dobles.
Primero, si quieres, ¿a dónde recogen?
Hay que recogerlos ahí en el sindicato.
Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre López Cotilla y Avenida La Paz. ¿A la qué hora?
Ahora, horario de oficina.
A partir del
con
martes.
Mari, con Mari.
A partir del
por
martes
favor.
Con Mari.
Tanto los de la función de teatro como el concierto de Miguel Mateos.
Perfecto, entonces vamos al sorteo.
Al sorteo, gracias a todos los que se comunicaron para el sorteo. Maestra, ¿nos puede dar un número? Pasen seis números.
A ver, el 20.
Del 1
al 10. Del 1 al 10,
perdón.
Al diez.
Uh-huh. A ver, el 2.
El 2. Joel Saldaña. ¿Otro número?
7.
7. Juan Pablo Magaña.
El 10.
Otro más. El 10. Gabriela Díaz Asensio.
Ah, Gabriela, saludos.
1, 2, 3. Otra vez.
Otros. El número 3.
El 3. Fabiola Romero Morán. Faltan dos.
Faltan dos. ¿El 9?
El 9. Luz Hernández. Y finalmente.
Vámonos con el 5.
Con el 5.
Perfecto.
Gilberto Conde Flores.
Muchas gracias, maestra.
Repito, no. Sí, hay perfecto. Que ir con su identificación al sindicato.
Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla, el martes a partir de las 10 con Mari, allí en el sindicato, por favor.
Ahí van los nombres de nueva cuenta. Joel Saldaña, Fabiola Romero Morán, Alberto Conde Flores, Juan Pablo Magaña, Luz Hernández y Gabriela Díaz Asensio. Tiene sus boletos para que se vayan a ver a Miguel Mateos el próximo miércoles en el Auditorio Telmex a las 9:00 p.m.
Muchísimas gracias.
José uh-huh. Carlos Velador y Roberto Javier Arriola Gutiérrez para que se vayan a ver la obra en el teatro. Si te mueres, te mato en el Teatro Galerías.
Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos llamaron, todos los que se apuntaron, gracias por los comentarios. Ya para colofón, pues nada más que pues yo lamento mucho que se haya quemado una pipa allí en la entrada, ¿verdad?, de Nogales.
Sí.
En la salida, entrada de Nogales fue esa semana.
Sí.
Y principalmente porque la pipa fue de tequila. Entonces,
eso es más lamentable.
Eso es muy lamentable.
Sí, así es.
¿Estaría de acuerdo,
sí.
diputada?
Y pues, iba de aquí de tequila para allá.
Hombre, pues es que no. Es que eso no se vale, ¿no?
No se vale. No,
gracias
no.
a Sandra Rico, a Miriam Aviña. Saludos también a la querida Natalia Juárez Miranda.
Natalia.
Es luchona, ¿verdad?
No. Muchas mis respetos.
Gracias, pues muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros.
No, hombre, Pepe, muchas gracias.
No sé la última vez.
No, cuando
al cabo que siempre nos están dando tema.
Sí, ¿verdad? Exactamente, así es. Nada más ¿verdad? Que no se los olvide, mañana hay que estar en las instalaciones de la Junta Local del INE.
Ah,
en Golfo
sí,
de Cortés, sí. Isabel la Católica, aquí en Guadalajara.
Es la réplica, no, es la réplica.
Ah, aquí.
Sí, para...
No van a ir a México.
No, es el tema local.
Es el tema local.
Hernán Cortés.
Es Golfo de Cortés, Isabel la Católica, a un lado de la glorieta Minerva, ahí para ir a defender nuestras instituciones.
Ahí es por donde están los hot dogs, hombre, ya todo el mundo
sí,
los conoce.
Sí, los tacos Minerva y eso.
Eso.
Gracias Ricardo Durán, gracias a José Luis Vázquez, gracias a Raúl Peguero por la preproducción. Gracias, Raúl. Hasta luego.
Muchísimas
buenos días.
Gracias.
Siguen los niños. Siguen los niños en Radio Universidad.
acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.